¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde. Del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
Hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Hola, Radio Viajeros. Aquí comienza un nuevo episodio de la temporada 2 del Viajero Accidental en Radio Viajera. Para ello estamos aquí Luz Picos y José Luis Conde. Hoy tenemos un episodio que se nos podría haber ocurrido en realidad paseando por muchos pueblos o ciudades de España. Vamos a hablar de arte urbano. Ese arte que engloba distintas formas de expresión artística en la calle, que trata de mostrar, reivindicar y concienciar sobre aquello que pasa en nuestra sociedad y que intenta, muchas veces, transformar un entorno decadente en un lugar mucho más interesante.
Cuando nos ponemos a documentarnos para este episodio es cuando descubrimos que no siempre es la misma motivación la que lleva a colorear las paredes de un barrio o de una ciudad. Hoy nos vamos a centrar en dos iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo en Galicia y que tienen motivaciones diferentes. Por un lado, nos vamos a acercar a las Meninas de Canido, que nacen por la necesidad de dar color y cariño a un barrio triste de Ferrol, no simplemente por decorar, sino como una reivindicación. Y por otro lado, vamos a conocer una iniciativa como la de los Fenómenos del Rural, que está llenando de arte paredes de distintos municipios de Galicia, con objeto de poner arte donde había feas medianeras.
Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Rías Altas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor.
Y resulta que hoy tenemos con nosotros en El Viajero Occidental, en Radio Viajera, a Eduardo Hermida, el padre de las Meninas de Canido. Hola Eduardo, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, muy sorprendido por esta definición de el padre de las Meninas de Canido, ¿no?
No te lo habían atribuido hasta ahora.
Me parece un término muy cariñoso y la verdad que muy simpático, ¿no?
Me alegro. Nos acompaña también Carmen del Río, que ya es una colaboradora habitual tanto en nuestra web como en nuestro programa de radio, y está aquí porque ella también fue a Canido y disfrutó de la última edición de las Meninas. ¿Qué tal, Carmen?
Pues aquí encantada de poder charlar con el impulsor del movimiento artístico Las Meninas de Canido.
Pues vamos allá, a charlar sobre Eduardo Hermida, sobre Canido y sobre sus meninas. Eduardo Hermida tiene una gran trayectoria profesional, está vinculado a la fotografía, a la pintura, a la escultura. Incluso sabemos, hemos escuchado por ahí, que ha sido vocalista de un dúo musical. Pero ya que te tenemos con nosotros, aprovechamos para preguntarte directamente, ¿quién es Eduardo Hermida y a qué se dedica a día de hoy?
Eduardo Hermida es un gran amante del arte, una persona inquieta, como decimos aquí, un culo inquieto, y una persona que sobre todo y ante todo ama con locura su barrio, que lo considera su espacio vital y en torno al cual gira su vida, ¿no? Una persona que ya desde pequeño sentía una atracción especial hacia el arte, hacia el dibujo en concreto, y bueno, que ha ido enfocando su camino y enderezando su camino buscando pues esta dependencia hacia la sensibilidad artística, y que afortunadamente pues es lo que actualmente pues me da de comer, ¿no? Y bueno, hablabas de Las Meninas, vamos a hablar de Las Meninas, que es un poco el proyecto por el que soy más conocido. Uh-huh. Una intervención artística que comienza en el año 2008 y que a día de hoy pues es todo, se ha convertido en un fenómeno sorprendente de arte urbano y un atractivo muy especial para una ciudad tan tan necesitada de amor y de esperanza como es Ferrol. Y un poquito así, pues yo creo que es lo que me puede definir más, ese amor por el arte y ese vínculo directo, o tan directo y tan emocional con mi barrio.
¿Y cómo nace el proyecto de Las Meninas de Canedo? ¿Cómo se va desarrollando y qué satisfacciones o qué sinsabores, si es que los ha habido, te ha ido proporcionando?
Nace, como te digo, en el año 2008, ante la necesidad de intentar frenar esa decadencia que envuelve al barrio y a la propia ciudad. Una ciudad muy castigada por las crisis del sector naval desde los años 80 y que nos han ido degradando hasta el punto de ser una ciudad muy envejecida, una ciudad muy triste y sin un futuro muy, muy claro. Entonces, yo me siento obligado al ver toda esa tristeza a diario a poner mi granito de arena o ya que soy artista y pintor, pues esa pincelada de color para llenar de ilusión esas paredes llenas de verdín, de amargura y sobre todo pues de olvido, ¿no? Y bueno, a base de contagiar a otros amigos artistas, a mis propios vecinos, de esta emoción, pues hemos intentado que el nombre de Ferrol circule por gran parte de Europa y por un montón de sitios sin que tenga que hacer referencia a los altos índices de parados o al fenómeno del abandono de la propia ciudad. Es una ciudad preparada para que vivan 110.000 personas o 120.000 y hay ahora mismo 69.000, de las cuales casi la mitad son gente jubilados de los astilleros navales, y la verdad que yo creo que pues ha devuelto a Ferrol esa ilusión pasada por, digamos, ese elitismo sentimental que tenía en los años 80, antes de que empezásemos a sufrir toda esta crisis.
La verdad es que a los que queremos Ferrol, porque yo he pasado mis veranos en la comarca de Ferrol desde los 5 años hasta los 25 que me vine a vivir a La Coruña, sí que gusta que haya estas iniciativas, porque es una pena, ¿no? Cuando fue la reconversión naval y demás, cómo esa zona, que era una zona que yo recordaba de pequeña, pues con auge y tal, empezó a ser una zona triste y necesitaba eso, de lo que tú dices, de mucho amor. Pero nos surge una pregunta, ¿por qué Velázquez y por qué Las Meninas?
Velázquez, sobre todo por la admiración que siento hacia la obra de ese grandísimo artista. Yo lo considero el primer pintor de la modernidad y el precursor un poquito de todo el arte moderno que se hizo en España. Ese realismo mágico, ese misterio que también rodea sus cuadros. Y bueno, es una figura que a mí me tiene realmente fascinado. El cuadro de Las Meninas en sí también, como él mismo dijo, es mucho más que un cuadro, no es una simple pintura, sino que representa pues una intensidad vital en torno a los propios personajes, un reflejo de la España de la época y sobre todo un autorretrato fascinante que hoy en día con todo el movimiento de los selfies y de las redes sociales en el que nos encontramos sumergidos e inmersos, es un poquito como el precursor de todo lo que iba a venir. Pero ante todo esto, el motivo principal es intentar sacar el arte de los museos para hacerlo popular, para hacerlo que sea del propio pueblo y que el arte sea vivible, entendible y que lo puedan disfrutar toda la gente, incluso mucha gente que no tiene medios para acceder a la propia cultura, gente que no tiene la oportunidad de poder visitar museos o de acudir a teatros. Pienso en la figura de ese cuadro, en esa sala tan maravillosa que hay en el Museo del Prado, que es como todo un templo al que vas en peregrinación, ¿no? Todos los grandes amantes del arte que vamos a encontrarnos con esa pieza magna de la pintura española. Y bueno, mi idea es sacarlo de ese envoltorio maravilloso que es el propio museo y, bueno, ornamentar o hacerlo llegar a los propios vecinos con los que tengo el inmenso placer de convivir a diario, ¿no? Es mi manera de darles ese pequeño regalo, es como entregarles parte de todo ese camino recorrido yo en cuanto al arte, que he vivido yo en cuanto al arte, y entregárselo, adornándoselo y envolviéndolo en este ambiente festivo que habéis vivido vosotros también, que es el festival que celebramos en el primer fin de semana de septiembre, en el que no hay solo pinturas, sino que hay mucha música, mucha fotografía, mucha poesía, mucha danza, y que convertimos cada rincón o cada milímetro de este barrio en un lienzo, un papel fotográfico o un anfiteatro para poder disfrutar de todas estas artes.
Realmente sorprende un poco la trayectoria que ha logrado, ¿no?, el movimiento Meninas de Canido. ¿Te sorprende a ti o, bueno, qué sentimientos tienes tú al ver esa progresión tan positiva?
A mí a veces me asusta, ¿sabes? No sé hasta dónde vamos a llegar. A raíz de todo lo de la campaña de Banksy el año pasado, eso ha pegado un salto excepcional, y que, como se decía antes, se nos ha llevado a ser conocidos en gran parte del mundo. Y me asusta un poco, porque no quiero perder la humanidad con la que se comienza todo, y sobre todo que no deje de ser un acto reivindicativo, ¿no? Que es el primer sentimiento con el que creamos todo, que es intentar llamar la atención y reivindicar que somos un ejército de artistas y de ilusionantes personas que quieren devolver esa alegría a los ciudadanos de Ferrol utilizando, en lugar de armas, pues pinceles, botes de pintura o guitarras. Entonces, no quiero que se pierda en un momento esa espiritualidad con la que comienza todo. Y a veces me da miedo que nos convirtamos en un festival celta de Ortigueira o una cosa así. El año pasado vinieron unas 30.000 personas a través del fin de semana. Estamos patrocinados ya por un montón de marcas importantísimas. Y bueno, espero ser capaz de controlarlo todo y, bueno, que no se me escape de las manos y poder seguir manteniendo pues un poquito esa dulzura cariñosa o esa forma de implicarse un artista con su territorio, con su patria, que es el barrio de Canido, sin perder un poco esa dignidad, esa tradición y sobre todo ese respeto hacia el propio barrio, ¿no?
La décima edición, que se celebró el pasado septiembre, daba la impresión de que se caracterizaba por los grandes formatos y por la asistencia de más artistas de fuera que en otras ocasiones. ¿Fue así realmente o es solo una impresión?
Sí, como cada vez nos enfocamos más o nos dirigimos más hacia un evento de arte urbano. Está muy ligado a la propia morfología de las ciudades. Hoy en día yo creo que el graffiti y el estudio más de pincel fino, y ya el año pasado pues ya se empezaron a formar esos primeros muralistas, esos grandes trabajadores de gran formato, y este año fue la explosión. Tuvimos la oportunidad de contar con 5 de los mejores grafiteros que hay ahora mismo en España: Carlos Callizo, Sphere, Lili, Rojo y Paxstrom. Yo creo que por inercia la propia intervención o la propia acción nos va llevando hacia estos grandes tamaños, ¿no? Pero bueno, también la realidad es que es un barrio de casas de una o dos plantas como mucho, y que ese gran formato está un poco acotado y condicionado a la siguiente edición. Tendrás que volver a recurrir a esos pequeños lienzitos que llenan las calles del barrio.
¿Y qué suponen las Meninas para el desarrollo del barrio de Canido? ¿El barrio se está viendo afectado por el movimiento? ¿Continúa su ritmo?
Ya ha pegado un salto. Bueno, hemos multiplicado la población. Hemos pasado, creo que, de unas 2.000 personas a casi 7.000 que hay ahora. El barrio es un barrio joven, la edad media está comprendida entre los 31 y 45 años, creo, de la gente que está viviendo aquí. Y como también os comentaba antes, que una población en Ferrol de extremadamente envejecida, esto es un dato muy optimista. El barrio ha abierto un montón de negocios, se han rehabilitado muchísimas casas, es decir, que la evidencia está ahí. Yo no quiero achacar todo esto solo a las Meninas, sino que también influye mucho en las ganas de la gente de poder convivir en un espacio diferente, que mira el futuro de otra manera, pero también hay que ser realistas y queda mucho por hacer. Hay todavía muchas casas abandonadas, quedan todavía muchos espacios agrícolas. El barrio tiene un componente en el que cultivable, ¿va? Pues toda la ladera norte que accede hacia la ría, hacia la ensenada de la Malata, es un espacio que antes estaba cultivado. Yo recuerdo que mi abuelo y toda la gente de su generación tenían un pequeño terreno en esa ladera en el que se autoabastecían de productos agrícolas. Ahora es todo una, está todo envuelto en maleza, en zarzas. Y bueno, una parte del proyecto que yo quiero continuar es recuperar todo ese espacio para poder pues, utilizarlo de alguna manera. Yo quiero enfocarlo desde un espacio de land art en el que la naturaleza sea el eje principal de esas composiciones artísticas, pero también contar con los colegios y con colectivos de voluntariado para crear huertos de urbanos, que también están muy de moda ahora mismo, ¿no? Entonces, que gente que no tenga recursos pueda tener allí sus lechuguitas o sus fresitas, o los propios colegios que tengan esa aula ecológica en el que puedan acabar de plantar. Por lo tanto, el barrio aún queda cuerda para poder seguir trabajando en él y sacándole el partido que en realidad es necesario que continúe.
Hablábamos de que se celebra la edición de Las Meninas cada primer fin de semana de septiembre, y bueno, nosotros lo que vivimos cuando fuimos allí, el Viajero Occidental, es que es una verdadera fiesta. Pero para quien no haya estado nunca, amplía un poco más todo lo que sucede este primer fin de semana de septiembre a raíz de Las Meninas en el barrio de Canido.
Bueno, mi idea es, lo que os contaba también antes, llenar de cultura y de arte cada rincón del barrio durante 3 días. Yo sigo viéndolo como un lienzo en blanco en el que durante esos 3 días 100 artistas o 130 artistas o los que viven cada año se dedican a dejar su arte implicándose o mimetizándose con el propio entorno, utilizando esas paredes desconchadas para sus creaciones, que cada calle sea un escenario perfecto para que los músicos puedan actuar, que cada fotógrafo encuentre una imagen perfecta en cada rincón para ser inmortalizada y para que saque también una obra de arte. Los bailarines utilizan también sus plazoletas para poder expresar su movimiento y sobre todo también esa musicalidad que esté latente durante esos 3 días en todo el barrio. Que sea, no quiero compararlo con un musical, con una película musical, pero que durante esos 3 días que esa música gire o suene y viene pues de que estimule los sentidos de todos los la gente que decida subir hasta el barrio alto para ver cómo trabajan los artistas, pero no solo para ellos, para eso, sino también para compartir el propio arte con ellos. Os comentaba antes de que considero que el arte debe de ser popular, el arte debe ser del pueblo y es para el pueblo. Y yo creo que esta es la mejor forma. Sacamos el arte de esos contenedores que os contaba para entregárselo a los vecinos directamente o a los curiosos o a los turistas o a todos los invitados. Pero también hacemos que no tengan que forzarse a desplazarse a determinados espacios para poder ver ese arte. Les entender de que el arte forma parte de la vida diaria, que no altera para nada el devenir de las actividades diarias del propio barrio, y crear también ese ambiente festivo pues para que no sea solo trabajo, que los propios artistas también puedan después relajarse, bailar, charlar, tomarse una cervecita, compartir sus emociones y sus conocimientos y sus técnicas y sus teorías con todo el curioso que quiera aprender. Quiero que sea también algo muy educativo, que sirva también de aprendizaje para gente nueva que está empezando y que vean que el arte todavía está muy vivo y que tampoco haya esa dependencia hacia todo lo institucional para poder hacer llegar el arte también a todos los rincones, ¿no? A pesar de que contamos con una colaboración del ayuntamiento, los artistas apenas, los que vienen a pintar, ninguno cobra caché, todos vienen de una manera voluntaria y encantados de poder participar, que se pierda un poco ese negocio del arte para convertirse en un tú a tú, más tocable, más vivible o sobre todo pues más emocional. No sé si os explico bien.
Sí, exactamente. A mí me queda la duda de en el día a día, cuando uno sale a comprar el pan o a coger el coche para ir a trabajar, ¿de cuántas meninas puede disfrutar? Hoy en día, ¿cuántas obras podemos tener en el barrio de Canido?
Yo creo que aproximadamente unas 300. El miércoles pasado vinieron dos colegios a ver Las Meninas, vinieron muchísimos colegios durante todo el año. Una niña pequeña iba haciendo fotografías con su móvil y casi a mitad de camino llevaba 160 marcadas. Y yo creo que ya llegamos a las 300 en total con todo el conjunto de símbolos que hay también en torno al barrio con relación a Las Meninas. No solamente pinturas directas, sino que collages, imágenes de los propios establecimientos de hostelería que tienen como marca su propia merina, figuras escultóricas, los volardos, los alcorques de los árboles, todo tiene forma de merina del barrio, ¿no? Entonces, esas composiciones, yo creo que podemos llegar prácticamente a las 300 y pico de imágenes en torno a las propias merinas, todas prácticamente diferentes unas de otras.
Hemos mencionado antes la campaña de Euskadi de hace 2 años. Nos gustaría que nos explicaras un poco más para quien no esté al tanto, y también la pregunta que nos hacemos, que te habrán hecho 1000 veces, de qué puede haber de cierto en si es uno o no un Banksy, esa obra que apareció de repente en una pared una mañana, si realmente creemos que estuvo aquí este magnífico artista urbano británico o no.
Pues ojalá pudiese decírtelo, ojalá pudiese ser capaz de poder decir que sí o que no. La evidencia es que la obra está ahí, gracias a esa obra todos los medios de comunicación se volcaron y amplificaron la noticia por todo el mundo, pero yo desconozco de si lo es o no. Yo lo que os puedo decir es que la campaña fue una campaña bárbara por parte de una marca cervecera. Ellos nos propusieron colaborar con nosotros en el festival. Yo les propuse que invitasen a un artista potente. Se barajaron varios nombres y lo más atractivo parecía la figura de Banksy, por ese misterio que genera, por ese desconocimiento de saber si es una persona real, si es un colectivo, si es una mujer, si es solo un ente gráfico que aparece en los espacios menos pensados. Pero bueno, la campaña fue una campaña bárbara. Ellos, cuando me propusieron mediante una agencia de publicidad de Madrid la posibilidad de hacer este llamamiento por toda Europa para que Banksy nos escuchase, descubriese nuestra llamada, y se ve que funcionó.
Sí.
No sabemos si vino él o no, pero apareció en el espacio que habíamos reservado una obra firmada por él. Yo un día recibo un correo electrónico desde una página oficial que nos reconduce a la página web oficial de Banksy, que es banksy.com.unitedkingdom, y desde esa página me solicitan las coordenadas exactas de la pared que hemos reservado. No me dicen más.
Sí, sí.
Yo me voy al punto que habíamos reservado, enciendo el móvil, ajusto las coordenadas y se las reenvío a ellos.
Sí.
No tengo más noticias. Sí. 2 meses después, un vecino que llega a las 11:30 a su casa después del trabajo en el coche, aparca el coche y ve a 2 hombres, 2 extranjeros hablando inglés, uno muy alto y el otro bajo, con 2 mochilas, en una de las mochilas un portaplanos, como Ajá. los que llevan los arquitectos, o los llevaban los arquitectos, ahora lleva un disco, pero sí. antes llevaba unos portaplanos en los que enrollaban sus planos en papel. Allí estaban estos 2 hombres hablando a las 11:30 de la noche, y así aparece la obra. Nosotros nos imaginamos que esas 2 personas, fuesen quienes fuesen, en ese portaplanos llevaban el stencil, la plantilla con la que hicieron el mural, el graffiti. Ese mural es exactamente el mismo, comparando uno con otro, con el que hay en Brighton, de los 2 Bobbies.
Sí.
Exactamente la misma plantilla. Es decir, que esas personas tienen que tener algún tipo de vínculo con la persona que hizo el de Brighton. La obra está firmada por Banksy. Entonces, ¿sabes? Entonces es conocido el código ético tan fiel y tan marcado que tienen los artistas de graffiti. No se pisan las firmas, no se tapan los murales, tienen un respeto máximo. Entonces, puede haber sido una broma, puede haber sido otra persona, puede haber sido gracioso, puede haber sido Banksy. Cada uno es libre de pensar lo que quiera o lo que desee. Pero desde luego que yo no soy la persona que tiene que justificar esa obra, ¿sabes?
Sí, no soy
yo quien tiene que decir ni confirmar su autoría, porque no lo sé, y mucho menos yo no soy un experto en la obra de Banksy para poder analizarla y decir, pues por este trazo tan fino y esta pincelada y esta no sé qué, y esta manera de apretar la boquilla del spray, se ve que es Banksy. Entonces, si hay alguien que pueda en realidad demostrar que es o no es, pues a mí me encantaría invitarlo a comer un día, traerlo a Ferrol y poder por fin librarnos un poco de toda este gran misterio que envuelve la figura de este mural y de este hombre, ¿no?
Sí.
Y ojalá tuviese yo la oportunidad de conocerlo personalmente a él para también pues para decirle darle las gracias personalmente por lo que ha hecho, porque gracias a él también el barrio ha pegado un poquito este gran estirón,
sí.
porque hoy en día es un auténtico reclamo turístico, pero brutal. Aquí viene gente a hacerse la foto con el Banksy, con el supuesto Banksy, de todas partes de España, e incluso cuando vienen los cruceros, atracan aquí en el puerto de Ferrol, pues suben muchísimos turistas a ver la obra de Bansi. Pero bueno, de todos modos, yo casi prefiero pensar y decir y considerarlo una obra más de las 300 meninas que nos acompañan en el barrio.
Sí, así es. Además, supongo que ya estarás un poco cansado de que te preguntemos continuamente lo mismo, ¿no? Pues Bansi con todas las obras que hay allí.
Cansado no, porque, bueno, yo la verdad que me entrego en cuerpo y alma a todo lo que está pasando en el barrio y soy el primero en poder mostrar orgulloso y pasear con la gente que viene a verlos y ser un poco ese guía de todo lo que está pasando, porque me siento muy orgulloso pues por haber empezado esta gran acción que hoy pues disfrutamos todos, pero me gustaría poder tener una respuesta y decir de luz, sí que es porque me llamó Bansi y me dijo, mira, Edu, que sí, sabes, que lo hice yo, o no, cuando yo... Esta edición había dos periodistas de la televisión francesa grabando y una de ellas me dice, mira, es que acaban de decir una noticia, me acaba de llegar por el pinganillo una noticia de que Bansi desmiente que la obra de Ferrol que sea suya. Y yo digo, vaya, ¿y dónde lo está diciendo? No, lo está diciendo pues en un comunicado oficial.
Sí.
Y a mí no me llegó nunca ese comunicado, ni de ningún otro medio de comunicación me dijeron que no fuese de él. Que de todos modos, si Bansi está diciendo en Londres o en Jerusalén o en París o donde él viva, diciendo, mira, la obra de Ferrol no es mía, para mí eso ya es un puntazo, porque evidentemente nos conoce, sabe que existimos y sabe que estamos vivos también.
En las últimas semanas hemos leído en redes sociales noticias referidas a distintos actos de presentación de las meninas. Uno de ellos en Sada, que incluía un vídeo dedicado al tema, otro en la Real Academia Gallega de Bellas Artes, en Coruña, incluso hace unos días, en un concurso de una cadena a nivel nacional de televisión, una de las preguntas era, ¿pertenece al Camino Inglés y tiene un barrio decorado con las meninas? Realmente, como decíamos antes, este proyecto no para de crecer, ¿no, Eduardo? Cada vez más.
Así es, y la verdad que suceden cosas realmente que cada día me... Mira, anteayer, salió un programa en La 2, un programa de arte urbano, salieron también hablando de nosotros durante casi 10 minutos, ¿sabes? Sí. Es decir, que sigue estando muy presente, y lo que os comentaba ahora un ratito, de que están muy vivas y que no deja de ser una acción efímera que al día siguiente pues que se olvide, ¿no? Llevamos ya 10 años luchando y cada día, y lo vemos a diario, cada día pues algo pasa para seguir haciendo las actuales y vivas, ¿no? También soy realista y siento que algún día tendrá que acabar. No puedo estar 45 años intentando llamar la atención por el estado en el que está el barrio, porque me imagino que algún día llegará algún político que diga, mira, esto se acaba, ya no es necesario que pintéis esto, porque nos vamos a volcar con el barrio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir disfrutando de todo lo que pase. Si es una de las preguntas del rosco, o mañana viene a cantar el ganador de Operación Triunfo como uno más, pues vamos a disfrutar de todo lo que vaya pasando hasta que tengamos que decir, hemos parado porque no habíamos conseguido todo el objetivo que buscábamos y la lucha ya no tiene sentido.
Mira, yo coincido plenamente contigo en que la intervención artística en las ciudades que nos toca vivir ahora y en los pueblos, que en muchas ocasiones se ven afectados por el feísmo, por esas medianeras y muros que somos capaces de construir tan feos, pues hace necesario que una intervención artística que nos permita que la vida sea más agradable. ¿Tú en qué punto crees que está el arte urbano hoy en Galicia?
Pues estamos a un grandísimo nivel, pero también hablábamos esta semana de que no es lo mismo nuestra acción como otras que se desarrollan, por ejemplo, la de Carballo, la de Órdenes, en la que ya son, no comercial, pero se contratan los artistas para que decoren esas medianeras feas, ¿no? Nuestro sentido no es decorar, sino que es un poco llamar la atención y sobre todo tapar y ocultar esa tristeza que nos envuelve. No es una cuestión de feísmo. En Galicia, desgraciadamente, el feísmo abunda muchísimo y me parece una idea fantástica que mediante los murales de artistas tan grandes como Joseba o como otros muchos que están participando y llenando de esas grandísimas obras de arte nuestras paredes, que sirva un poco para disimular ese feísmo, ¿no? Lo nuestro es un poquito, digamos, como más sentimental también que os comentaba antes, ¿no? Es algo que en el que es un amor por salvar algo que en realidad que se nos muere, así es la propia ciudad. Ferrol no es capaz de arrancar ni de despegar ni de quitarse ese San Benito que lo hunde y que lo marca. Joder, es que la realidad está ahí, ¿no? Mucha gente sigue pensando y llamando a Ferrol el Ferrol del caudillo, ¿sabes? Es como llevar ahí una marca de agua grabada en nuestra frente que nos empuja a vivir sumidos siempre en esta tristeza, en esta con los hombros encogidos y mirando con resignación esa falta de esperanza o esa falta de futuro, ¿no? El sector naval ha sido algo de mi padre mismo, ha trabajado en los astilleros y es algo que evidentemente ha sostenido esta ciudad de una manera realmente brutal y que gracias a ello, pero gracias a ello ha aguantado de la propia ciudad. Pero tenemos que intentar buscar otros medios para poder salir adelante sin que tengamos que depender de ello. El turismo puede ser una de las alternativas. Ferrol es una ciudad con muchísimas posibilidades turísticas, tanto sus playas, en la propia ciudad, los alrededores, todas las construcciones de la marina. Bueno, yo creo que es una ciudad con muchísimas, muchísimas posibilidades de poder explotar para generar un turismo atractivo y que sostenga en determinada parte la economía también de la propia ciudad. Y las Meninas contribuyen también mucho a eso, ¿no? Hay muchísima gente que viene a Ferrol por esa referencia de conocer un barrio diferente, un barrio, pues eso, en el que el arte está presente de esta manera. Y bueno, creo que tiene que servir un poquito para eso todo lo que estamos haciendo también, ¿no? Que no sea simplemente una máscara para ocultar la tristeza, sino que sea efectiva, se grabe en la piel, en esas pieles decadentes de los desconchados del moho que salen esas paredes abandonadas y que sean pues algo más que una simple careta.
Sí, como ferrolana de raíces, yo que bueno, que toda la familia proviene de la comarca de Ferrolterra, espero como tú que el turismo y otras muchas cosas nos hagan olvidar a que el esplendor solo vino por la empresa naval, por Astano, por Baztán, ¿no?, donde trabajaban casi todos nuestros familiares. Y bueno, si podemos contribuir en algo a ese despegue para el turismo y para otras nuevas formas de explotar la ciudad, pues estaría bien. Hay castillos, o sea, es que hay muchas cosas que ver en toda la ría de Ferrol.
Aparte, mira, es que de cara a los deportes náuticos, tenemos unos puertos fantásticos, tenemos unas playas que pocos sitios, hay unos playas tan maravillosos para hacer surf. Sí. Bueno, tenemos unas posibilidades, los cruceros están llegando ahora, que se vienen encantadísimos de conocer una ciudad tan olvidada y tan que les ofrece tanto. Yo creo que lo que hay que cambiar principalmente es el espíritu de la gente de devolverles la autoestima y hacerlos ver que en realidad que fuimos una ciudad grande y que podemos volver a serlo si todos remamos en el mismo barco y en la misma dirección. Entonces, yo como artista que soy, lo máximo que puedo ofrecer es mi arte, mis pinceles, mis colores y mi entusiasmo. Pero si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, yo creo que entre nosotros vamos a ser nosotros quienes redirijamos la ciudad hacia otro puerto, ¿sabes? Sin tristezas, sin pesimismo, sin lloros y sin esa resignación que dice, bueno, como ya llevamos 25 años así, no, porque ya hemos tocado fondo. Yo creo que ya más abajo de lo que hemos llegado ya no hay nada más, no puede haber nada más. Sí. Ahora tenemos que mirar para arriba y a lo mejor es un simbolismo de que este barrio alto, esta atalaya de la ciudad, que sirva para despertar
esa actitud, ¿no?
Esa actitud en el resto de barrios y sobre todo en el resto de ciudadanos de esta ciudad.
Pues la verdad es que nos apetecería seguir hablando contigo, pero se nos va acabando el tiempo. ¿Hay algo que te gustaría añadir que se nos haya quedado en el tintero, Eduardo?
No, son muchas cosas, pero yo reconozco que hablo mucho y que a lo mejor me enrollo mucho con vuestras respuestas y a lo mejor también os queda a vosotras alguna duda que queráis consultarme, pero tendremos más oportunidades de volver a hablar y de incluso de volver a vernos y pasear juntos por el barrio. Y
sí.
Eso espero, sí.
Esperamos tener un guía como tú para enseñarnos las Meninas con más detenimiento y disfrutar de ellas.
Estoy a vuestra disposición, ya lo sabes, cuando queráis, que es todo un placer.
Pues recurriremos a ello. No nos queda más que darte las gracias por tu disponibilidad y nos veremos por Canido.
Pues eso espero, y que sea prontito. En las calderas del sueño.
Seguimos recorriendo Galicia de la mano del arte urbano y ahora vamos a conversar con Joseba Muruzábal, más conocido como Joseba MP, y en esta charla nos va a seguir acompañando Carmen del Río. Joseba es uno de los máximos exponentes de la pintura contemporánea en Galicia. Es el artífice de fenómenos do rural, que como él describe, lo forman una serie de cuadros y murales en los que retrata a mujeres en mandilón con superpoderes. Pero aprovechando que hoy lo tenemos con nosotros, ¿quién mejor que él para contarnos quién es Joseba MP y qué es y cómo surge Fenómenos do Rural? Hola, Joseba.
Hola.
Bien, pues como os decía, sigue con nosotros Carmen.
Encantada de hablar con Joseba y contigo, Luz.
Pues vamos allá. Joseba, cuéntales a nuestros oyentes con algo más de detalle quién es y qué hace Joseba MP.
Bueno, pues soy un pintor muralista, actualmente más conocido como muralista que como pintor de cuadros, porque la serie de Fenómenos de Rural, cuando la llevé a cabo en murales, se hizo viral, por lo menos en Galicia. Y bueno, la serie de Fenómenos de Rural trata de, sobre lo que tú bien decías, señoras con superpoderes, con mandilón. Pero bueno, eso es como simplificar un poco para dar a entender que, bueno, que son como imágenes un poco surrealistas. Pero de trasfondo tiene una realidad, que es que las mujeres gallegas, las señoras mayores que trabajan en el campo, en el rural, desempeñan labores hasta muy avanzada edad y todo el trabajo y la carga familiar siempre recayó sobre ellas, sobre todo en el campo, matizo, en el campo. Normalmente en las familias las mujeres pues tienen una carga de responsabilidad con los hijos, bueno, lo sabemos en todo el mundo, siempre tienen más cargas, más trabajo, pero en el rural todavía más, porque trabajan en casa y trabajan en el campo. Y por eso la retrato con superpoderes.
¿Y cómo se te ocurre, cómo surge esta serie de fenómenos del rural? Digamos, ¿cuál es el germen o cuál es la idea primigenia de esta serie?
A ver, el germen real es porque yo venía de pintar una hamburguesería móvil para de estas que van por las fiestas y había pintado a Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, haciendo levitar unas patatas fritas. Bueno, era un juego, ¿no? Es un juego así como... Realmente tampoco era nada descabellado, ¿no? Porque Yoda hace levitar cosas y como era una hamburguesería, pues hice unas patatas fritas. Pero justo después de pintar eso, me llamaron para participar en una exposición que iba sobre el cocido. Y entonces decidí pintar a una señora haciendo levitar una patata, como que la está pelando. Y cuando la pinté, ¿no? En un principio pensando así como que era un poco de bruja, de repente me di cuenta de que era un Jedi. Y de ahí pues ya salió lo que es la estructura y el universo de lo que es Fenómenos de Rural. Me empecé a fijar muchísimo más en todas las señoras que veía por los arcenes de la carretera cargando con carretillas o con las azadas. Y dije, bueno, es que si tú vas por cualquier carretera secundaria gallega, lo que ves siempre son señoras en mandilón trabajando, oyendo a trabajar. De ahí salió todo. Exagerar un poquito la realidad.
Estamos hablando de murales de hasta 15 metros de altura.
Y más.
Y más, ¿no?
Bastante más, sí.
¿De cuánto podemos estar hablando, incluso?
29 metros, sí, por ahí. O sea, sí. Creo que el máximo es que está por ahí 29 metros.
Supongo que cada mural tiene sus anécdotas y su historia, pero en general, ¿fue difícil convencer a las superabuelas para que se prestaran como modelos?
A ver, en un principio, yo como pintaba cuadros, lo que hacía era pues buscar a las abuelas de mis amigos, ¿no? Tengo muchos amigos que tienen abuelas en el rural. Aquí en Galicia es muy normal que tener familia en el rural, entonces pues muchos de mis amigos tenían abuelas y lo que hacía era ir a sus casas, algunas ya las conocía, les hablaba de lo que estaba haciendo, de lo que iba a convertir su imagen, ¿no? Porque le iba a poner como si fuera una superhéroe y bueno, pues como ya había un trato más cercano, no había ningún problema. Una vez pinté que los dos primeros murales son señoras, que son abuelas de amigos míos, después ya decidí que en cada sitio donde iba a pintar, la retratada tenía que ser del sitio. Y no fue difícil encontrar los modelos porque normalmente los que me llamaban para ir a pintar ya me facilitaban a la modelo. Realmente mi trabajo de búsqueda ahí casi se me hacía muy fácil, ¿no? Porque ya normalmente la gente dice, ah, pues esta señora porque es muy conocida en el pueblo, es maravillosa, todo el mundo la quiere, una mujer dicharachera, bueno, pues esa es.
O sea, que te facilitan un poco el casting, ¿no?
Buah, me facilita muchísimo el casting. Bueno, me lo ponen en bandeja.
Mira, ¿y cómo es el proceso creativo de cada una de estas obras? Desde que se te ocurre la idea hasta que ya estás subido al andamio pintando.
Lo más importante del mural es, sin duda, la sesión de fotos. Es la donde realmente importa la creatividad, porque luego una vez está hecha la imagen y hago el fotomontaje, luego es ponerse a pintar y es echarle horas. La parte creativa es previa y es donde, ¿dónde voy a pintar? Pues dependiendo del sitio donde vaya a pintar, pregunto qué cosas típicas hay en el sitio. ¿A quién voy a pintar? Cuando conozco a la modelo y veo su entorno del que está rodeada, le pregunto un poco por su vida y siempre intento que el mural tenga relación con la persona en concreto. Entonces, cuando llego al sitio es cuando se me empiezan a ocurrir las ideas. Por ejemplo, a Muller Acróbata, que es una señora que está subida encima de una bombona de butano con otra bombona y va como bajando una cuesta, como si fuera circense, una escena muy de circo, ¿no? Pues esta se me ocurrió porque llegué a su casa y resulta que la casa había sido un bar y tenía todo, tenía un espacio súper abierto y le habían quedado del bar un montón de bombonas de butano en la terraza. Y dije, ¿todas estas bombonas? No, porque cuando tenía el bar, no sé qué, no sé cuánto, y ahí le quedaban y era como algo que realmente impactaba, ver todas esas bombonas en una casa. Y dije, ya te tengo la idea. Pues entonces hice fotomontaje con ella subida encima de la bombona de butano.
Y realmente es impactante. Yo tuve la suerte de ver ese mural en directo y es una, te tengo que decir que es una preciosidad. Transmite mucho, ¿eh?
Es el que está en Muchas Cambre, gracias. ¿No?
Sí, además ella vive al lado. Ajá. Y yo soy de Cambre, además.
Sí.
La verdad es que en Cambre me resultaba un poco complicado porque no encontraba nada que fuera del sitio, ¿sabes? Pues es fácil ir a Ordes, pintar a unos grelos, es como que lo relacionas inmediatamente, Muxía, una percebeira. Uh-huh. Pero en Cambre no tenía nada así, entonces fue muy bueno llegar a la casa y encontrar todas esas bombonas de butano y decir, ¿cómo? Esto es lo de ella.
La de Santiago también está muy bien, ¿no?
Es de Cambre también.
Pues esas ya las hemos conocido desde El Viajero Occidental, documentándonos para el artículo que saldrá paralelamente a este programa en la web. Y la verdad es que, bueno, aún nos quedan por conocer unas cuantas del dossier tuyo que tenemos en el que aparecen todas, pero las que hemos visto la verdad es que nos han gustado. El primero de los murales tengo entendido que es del año 2016. En solo 2 años la repercusión que ha tenido Fenómenos de Rural ha sido grande y rápida, cada vez se conoce más y no solo en Galicia. ¿Te tiene sorprendido esta trayectoria?
Bueno, fue un poco de rebote, porque yo creo que a nivel nacional se me dio a conocer por una entrevista que me hizo El Confidencial y de ahí, pues bueno, todos los medios se abalanzaron sobre la noticia, ¿no? Que suele pasar mucho. Uh-huh. Pero en Galicia sí que estaba siendo ya conocido, porque como son murales que están en carretera, pues se pasan por WhatsApp y se hace viral de otra manera. Pero bueno, hasta ese momento, hasta que me hicieron la entrevista en El Confidencial, era simplemente conocido aquí en Galicia.
O sea que ahora ya tienes, digamos, una proyección mucho más amplia. Y dentro de esa proyección nos gustaría saber si, además de Fenómenos del Rural, tienes previsto otra serie, si tienes en mente o estás pensando alguna serie nueva para desarrollar.
Pues ahora estoy también desarrollando, también en Galicia, una serie que se llama Cuando las muñeiras se bailaban con hombreras, que vienen a ser como imágenes de fiestas de romerías de los años 80, pero dándole un punto de magia a esas imágenes. Ya hice un mural, ahora a finales de este verano, en Bayo, y creo que me gustó bastante, la verdad, porque son imágenes con mucha fuerza, porque ya tanto de color como de composición, yo ahí recojo la imagen que más me interesa, me da, pues veo muchas fotos y digo esta. Y bueno, son como escenas como muy de mucho movimiento, gente bailando, gente bebiendo. Todo esto, cada imagen, yo procuro darle un toque de magia. Entonces esta en concreto que pinté se llama Bayo Total Experience y es una, arriba pone con letras de neón Bayo Total Experience, que le da así un punto muy de Miami Beach. Y después la señora que está en el centro bailando está como iluminada, como en éxtasis. Entonces es eso, darle un poco de una segunda lectura a la imagen.
Aparte de los murales, por lo que leemos en redes sociales, te dedicas a otras cosas como puede ser el diseño digital. ¿Qué más proyectos tienes a la vista?
Bueno, diseño digital. Pues ahora mismo lo que más estoy trabajando es en un muñeco, que es bueno, es un juguete. Voy a sacar un juguete al mercado en relación a las señoras con superpoderes. Sí. Es una muñeca que se llama Marusha, y el juego se llama Marusha no puede con todo. Y es una escultura de, no sé, será como de 35 centímetros, a la que se le van añadiendo cosas como el tozudo, el típico juego del caballo que da la coz y tira las cosas. Pues esto, pero con una cesta en la cabeza. Y es, bueno, un poco la metáfora de cómo le cargamos el trabajo a nuestras abuelas, bueno, y a la mujer en general, hasta que cae.
suena divertido. Y aparte he podido leer algo de algo de diseño de juegos y tal, de diseño de juegos digitales, quiero decir, o...
No, hice, bueno, fui hace poco a hacer a Madrid un taller de GIFs, de animación.
Ajá, sí.
Entonces vale. Yo creé como un collage, como si fuera un videojuego de Street Fighter, donde se colocaban diferentes personajes y los ponías a combatir, haciendo como un stop motion, entonces creabas como si fuera un combate.
Vale.
Pero bueno, es GIF.
Pues la verdad es que nos va quedando poco tiempo, pero nos gustaría saber si se te ocurre algo más que añadir o algo que creas destacable sobre el arte urbano en Galicia, sobre todo, y sobre tu opinión, en qué punto está y estas cosas.
Bueno, pues yo creo que cada vez somos más pintando en Galicia, cada vez hay más festivales donde pintar, cada vez se nos remunera mejor. Entonces yo creo que nos están cuidando bastante bien aquí.
Eso es
yo,
positivo.
De hecho, me dieron opciones para ir a pintar fuera y me quedé pintando aquí.
Está cómodo, ¿no? ¿Y hay alguna superabuela a la vista?
Me llamaron para hacer en diciembre algo relacionado sobre los pinos, un mural relacionado sobre los pinos. Y yo dije que, bueno, que en diciembre era difícil pintar porque hay muy pocas horas de luz, puede llover. Pero bueno, si llevo a cabo ese mural sería hacer una señora... entre dos pinos, haciéndoles pagar como si fuera Jean-Claude Van Damme, y creo que tengo muchas ganas de hacer ese muro. Si no lo hago en diciembre, espero hacerlo por lo menos en verano.
Bueno, ¿y Vigo? ¿Vigo no cuenta con tu colaboración ahora que Vigo ha decidido apostar por la ciudad de color?
Sí, de hecho iba a ir a pintar este verano a Vigo, estaba ahí seleccionado, pero al final no pude ir.
Se nota que Carmen del Río es viguesa y que tiene ganas de sí, ver tus murales por allí.
Y tengo muchísimas ganas de ir, de hecho.
Sí, sí, es que había leído que precisamente una de las medianeras que habían seleccionado, bueno, tú corrígeme que estamos para eso, para sí. Dialogar y si nos confundimos y esto, pues decirlo. Pero tenía entendido que había una medianera, digamos, un poco destinada hacia ti, era en la avenida Atlántida, ¿no? En la zona sí. de Bouzas.
Perdón, te voy a pisar, pero
no,
te quiero interrumpir porque eso me dieron la medianera y fue culpa mía no haber ido a pintar a Vigo. Estuve un momento que me estaban saliendo un montón de cosas y bueno, fue culpa mía. Fue una mala decisión por mi parte.
Tenemos muchas medianeras, ¿eh? Estamos sobrados. Tú
pero
por
eso suerte,
no te preocupes.
Por suerte el que fue a pintar esa medianera hizo un mural increíble. Popeye.
¿Sí? Sí,
hice un mural que, bueno, que es una maravilla, porque yo pasé por allí y dije, ¡buah, qué tremendo mural! Así que, bueno, no lo pinté yo, pero lo pintó un gran artista.
Sí, no es desmerecer, ¿no? Y además se le ve un trabajo minucioso, sí, sí. Pero increíble, sí, increíble. Pero bueno, sí. Me llama la atención a Sergio de Vigo, el leer, digo, hombre, va a venir Joseba, ¿no? Porque tu obra, bueno, digamos que siempre me gustó, siempre me impactó. Y luego veo el otro, que efectivamente, como bien dices, es una preciosidad. Digo, bueno, pues no sé si habrá sido un desencuentro y tal, y era un poco por aclararlo.
Muy bien, pues la verdad que a no ser que queréis añadir algo más a alguno de los dos, solo nos queda agradecerle a Joseba el tiempo que nos ha dedicado y la atención que nos ha dado y lo fácil que nos ha puesto la entrevista, dándonos tu documentación incluso, que aún nos queda por recorrer, ver todas las superabuelas. Muy bien, Joseba, pues
bueno,
lo dicho, te lo agradecemos y esperamos seguir viendo murales tuyos por toda Galicia.
Muy bien, muchas gracias y un saludo a Carmen, espero que nos podamos conocer.
Eso es, estamos en contacto. Gracias,
venga,
Joseba.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Chao.
Llega el momento de nuestros turistas con puñetas, con José Juan Picos. Hola, José Juan. Creo que nuestro turista de hoy, como nuestras meninas de Canido, anduvo por Ferrol.
Pues sí, en coincidencia con el programa de hoy, nuestro turista con puñetas es John Adams, que estuvo en Ferrol en 1779. ¿Y por qué aparece en esta galería de viajeros europeos el segundo inquilino de la Casa Blanca norteamericana? Pues sencillo. Al pisar España, John Adams aún era, mal que le pesara, súbdito de su graciosa majestad. La guerra de emancipación de las 13 colonias británicas se declaró en 1775 y terminó en 1783, y como ya hemos dicho, Adams pisó España en diciembre de 1779. En realidad, iba a París como ministro plenipotenciario del Congreso Continental Rebelde, pero la fragata francesa en la que viajaba sufrió una vía de agua y no le quedó otra que buscar puerto, el puerto amigo de Ferrol. En ese momento España era aliada de Francia y Francia simpatizaba con los colonos. Todo enemigo de Gran Bretaña era, por tanto, amigo de los Borbones franceses. De hecho, Adams buscaba un compromiso aún más firme de Luis XV con los colonos sublevados. Al diplomático bostoniano lo acompañaban sus hijos John Quincy, de 12 años, y Charles, de 9, que se enfrentaban a su propio y peligroso Grand Tour. John Quincy llegaría a ser el sexto presidente de los Estados Unidos. Ya se ve que por entonces a los críos no los tenían entre pañales hasta que dejaban la universidad. La vida era entonces más corta y azarosa, así que pamplinas las justas. En Ferrol se comprobó que el barco requería semanas en dique seco, por lo que a la familia Adams no le quedó otra que atravesar a lomos de acémila el norte de España hasta alcanzar San Juan de Luz a mediados de enero de 1780. De aquel viaje tenemos constancia por el diario de John Adams y por la prolífica correspondencia con su esposa, Abigail Smith Adams, mujer cultivada y de mucho carácter. Tras desembarcar en Ferrol, los Adams fueron a Coruña. Allí observó una enorme concentración de navíos de la Alianza Hispano-Francesa. En una carta a su mujer, John le cuenta que era muy fácil distinguir a los oficiales de cada nación. Los franceses, alegres, vivaces y de gran locuacidad, como unas castañuelas, vaya. Los españoles, en cambio, le parecieron graves y silenciosos, es decir, con cara de oler camembert a todas horas. Creyendo que en la Galicia del siglo XVIII de una calabaza salía una carroza, el embajador Adams se aprestó a alquilar un medio de transporte nada más pisar Ferrol, que era ciudad ilustrada y comandancia naval. Pero el hombre no salía de su asombro. Desde que estoy en esta ciudad no he visto un carruaje, coche, faetón, calesa o tartana de ninguna clase. Hay pocos caballos y todos son rocines. Abundan los burros y las mulas, pero también son ruines. En Coruña encontró exactamente el mismo panorama. El futuro presidente no podía concebir que en Galicia fuese más fácil encontrar curas que carros. Los jesuitas, que tenían un colegio en Coruña, ya habían sido expulsados, pero quedaban dominicos, franciscanos y agustinos, amén de monjas de Santa Bárbara y capuchinas. Guiado por el cónsul francés, visitó el convento franciscano. Cuando el cónsul le mostró las celdas, Adams dedujo que un fraile encerrado con otros hombres, sin relaciones ni afectos que suavicen sus pasiones, es dejado completamente a sus debilidades. De ahí que llegara a sospechar que aquellas criptas tenían que ser antros de celos, de odio, de envidia, de venganza, de intriga y de malicia. Adams era protestante unitarista, es decir, no creía en la Santísima Trinidad, sino en un radical monoteísmo, normal que se escandalizara por la profusión de ídolos en un país europeo del siglo de las luces. Es inacabable el número de imágenes de santos canonizados por la superstición y por los fraudes piadosos al servicio de Roma, escribió. Según el embajador, la Iglesia, junto con la nobleza, agotan el trabajo y el alma del pueblo a tal extremo que no imagino peor miseria. Como Robert Southey, del que ya hablamos en otro programa del Viajero Accidental, Adams tuvo que desayunar en Ferrol e igualmente alabó la bebida estrella de la España de la época, el chocolate. «Responde a la fama que tiene en todo el mundo», dijo el futuro presidente. Pero también se quedó asombrado por la adicción española a otro producto ultramarino. El viajero nos dejó este dato. En España se consumían en 1779 10 millones de libras de tabaco al año, más de 4 millones y medio de kilos. Si un cigarrillo pesa casi un gramo, esa cantidad se convertiría hoy en 45 millones de unidades, 2 millones y cuarto de cajetillas. Dada la religiosidad del país, los días de vigilia eran muchos, de ahí que se consumiera también mucho pescado. Adams alabó las sardinas y las anguilas que comió en Ferrol. Son excelentes y tolerables las ostras, aunque peores que las nuestras. El embajador era natal de Massachusetts, estado norteamericano que aún se enorgullece de sus langostas, almejas y ostras. En cuanto a las sardinas, las mejores se comen por San Juan, que es cuando están en su punto de grasa, y no en diciembre, que fue cuando el ilustre rebelde llegó a Ferrol. Como abogado, John Adams se sorprendió de que en España sobrevivieran las leyes de los visigodos. No le faltaba razón. El Liber Iudiciorum fue promulgado a mediados del siglo VII por el rey Recesvinto, sobrevivió a la caída del reino visigótico y mantuvo la vigencia del derecho romano hasta el XIX a través del llamado Fuero Juzgo. También se aplicaba el Código de Justiniano, recopilado entre los años 529 y 534, y base de los estudios universitarios de Derecho en España. Para Adams, un ejemplo de la pervivencia de prácticas judiciales anacrónicas fue la ejecución de un parricida coruñés por medio de la antiquísima poena culei, de origen romano. El reo apaleado, castrado y desnarigado era metido en un barril con una víbora, un mono, un gato y un perro. El ajusticiamiento coruñés tuvo un par de diferencias con respecto al romano. El reo ya estaba muerto y las bestias fueron pintadas en la madera. Aquel no fue el primer viaje de John Adams a Europa, pero asegura que fue el peor. Durante 20 años me he dedicado a viajar y he sufrido todas las penurias del viajero: frío, lluvia, nieve, calor sofocante, fatiga, posadas inmundas, malas comidas, insomnio, pero nunca había visto nada semejante. Si tuviera que elegir entre repetir mi primer viaje a Europa con todos sus horrores y este por España, me quedaría con aquel. Se refiere a su primera misión diplomática en Francia entre abril de 1778 y junio de 1779, que estuvo llena de peligros. Cuando llegó a San Juan de Luz, a finales de enero de 1780, declaró esto: «Ningún cautivo, alguno fugado de su prisión, estuvo nunca más encantado que yo, porque todo aquí era limpio, suave y confortable, lejos de lo que hemos encontrado en España». Adams es bastante ingrato con un país aliado que hizo un notable esfuerzo de guerra a favor de las 13 colonias y, desde luego, muestra un desdén de lo más británico. Al fin y al cabo, política y culturalmente, eso es lo que era en aquel año de 1780, súbdito de su graciosa majestad.
Pues todos contentos, el feliz fuera de España y aquí sin él como unas castañuelas. Imagino que tanto como tú estarás con la publicación de tu libro Brexit con puñetas, ¿no, José Juan?
Pues si Amazon no estima lo contrario, ya debe estar publicado, sí. Brexit con puñetas, con el subtítulo de Ingleses por España en tiempos de María Castaña, y en él pues se podrá disfrutar de las peripecias y de los comentarios puñeteros de John Adams y de muchos de los viajeros que hemos traído a esta sección.
Pues ya saben que nuestros radioviajeros, que aparte ahora de descargarse los podcasts del Viajero Occidental y de Turistas con Puñetas, deben también descargarse este libro y leerlo y disfrutarlo.
Espero que lo disfruten, porque está escrito en realidad no solo para informarse, sino también para eso, para disfrutar con la lectura.
Dentro de 7 días seguimos hablando.
Gracias, nos vemos.
José, una semana más te comunico que nos hemos quedado sin tiempo.
Cualquier día nos empujan los compañeros del siguiente programa para que salgamos de las ondas. Una semana más hemos disfrutado mucho haciendo un episodio del Viajero Accidental en Radio Viajera. No olvidéis que en unos días tendréis el podcast de este episodio en iVoox, Spotify y iTunes. Hasta dentro de una semana.